todo normal, todo bien. Con Antonio Turiel, en la mañana en COPE Más Mallorca. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe.
Seguimos, continuamos con la mañana en Baleares de este martes y la verdad es que la lista de países con problemas de escasez de combustibles y alimentos va creciendo semana tras semana. Y no estamos hablando de países que nos costaría situar en el mapa, sino de Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Hungría, India, Pakistán, Kenia, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, Argentina y bueno, podría seguir así un buen rato. Y también otros países donde lo que falta directamente, como te contamos, es comida. Así que vamos un martes más con nuestro espacio de todo normal, todo bien, con Antonio Turiel, doctor en física teórica e investigador del CSIC. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás?
Preocupado. Mira, de todas las veces que hemos hablado tú y yo, creo que es la semana que estoy más preocupado por el cariz que están tomando los acontecimientos, porque esto claramente se acelera.
La verdad es que es impresionante, o sea, de todo lo que le vamos a contar ahora mismo durante los próximos minutos a nuestros oyentes, de que esté ocurriendo, que esté pasando, y lo más sorprendente todavía es que les cueste tanto todavía asimilarlo, que estén en este proceso todavía de negación los distintos países y los distintos gobiernos, que no quieran asumir y asimilar la situación que tenemos encima y que cada semana que no se actúa empeora mucho más lo que nos puede suceder durante los próximos meses y los próximos años.
Bueno, que al final está pasando lo que ya advertía la Agencia Internacional de la Energía hace unas semanas, que vamos a una crisis peor que la de los 70, porque en este caso, en vez de afectar solamente al petróleo, va a afectar al petróleo, al gas y al carbón, ¿no? Entonces, esta es la situación en la que estamos avanzando. Tampoco estoy de acuerdo con que todos los gobiernos hagan igual. Por ejemplo, de Alemania ya está empezando a retomar medidas bastante drásticas y bastante duras, porque ya ven lo que tienen encima.
Empezamos por el petróleo, si te parece.
Sí, por supuesto. Pues mira, con el petróleo quizá la noticia más importante que ha habido durante esta semana es unas cartas que envió Joe Biden a los presidentes de varias petroleras diciéndoles que cómo era posible que no pusieran más combustible, que el pueblo americano estaba sufriendo mucho y que tenían que hacer combustible más barato. Y ya pues ha habido un anuncio por parte de la secretaria de Estado de que se están planteando utilizar una ley prevista para tiempos de guerra, según la cual pues lo que harían sería obligar a las compañías petroleras a producir más combustible en las refinerías. Pero bueno, si no hay más extracción por una parte y por otra parte, pues estas refinerías en Estados Unidos hace 30 años que no se invierte un duro en ellas y no se pueden adaptar bien para los cambios que habría que hacer para poder aprovechar lo que queda, que como digo también es menos, pues no sé muy bien cómo quieren obrar este milagro. No olvidemos que el trasfondo de toda esta situación es el problema que tiene sobre todo la costa este, de que tienen más problemas para la producción de diésel y queroseno, y que de hecho ahora pues les quedan básicamente pues, reservas de diésel y queroseno para unos días. Ahora estamos hablando de que les quedan unos pocos días. Y en esta situación también, por lo que se está empezando a plantear, se empieza a hablar abiertamente de prohibir la exportación de productos refinados. O sea, que Estados Unidos dejaría de abastecer a algunos países de los alrededores, porque evidentemente, como es verdad, pues tiene problemas para abastecerse a sí mismo. Entonces esto lo quieren dejar para el final, pero bueno, yo creo que esto va a ser casi inevitable de aquí unos días si todo sigue de la manera que está yendo ahora mismo.
Esto en Estados Unidos, qué fuerte.
Sí, sí, sí.
Venga, de petróleo pasamos al gas, con lo que volvemos a Europa. Y ahora comentaremos esta medida que decías del gobierno alemán.
Pues sí, en el caso del gas, lo que ha pasado esta última semana es que en dos tandas en Rusia ha reducido drásticamente la aportación de gas a los países principales de la Unión Europea, es decir, Alemania, Francia e Italia, ¿no? En este caso, además, no es porque no estén pagando en rublos, porque ya se ha podido conformar que efectivamente sí que estaban pagando en rublos. Eso al final pues habían plegado a las exigencias de Gazprom y estaban pagando la cuenta que Gazprom había habilitado y demás en rublos, lo cual también yo creo que en mi opinión les deja muy mal lugar respecto a estos dos países que se han plantado dignamente y han dicho pues no pagamos en rublos y les han cortado el gas. Pero además encima, demostrando que en el fondo pues ser tan servil tampoco servía para nada, pues lo que ha hecho Rusia es que ha disminuido el flujo de gas a través del Nord Stream, del gasoducto que recorre el Mar Báltico y que va directamente de Rusia hasta Alemania, alegando problemas técnicos porque tienen que hacer una parada de mantenimiento en una estación compresora de gas y demás. Teóricamente el problema es que Siemens no les ha proporcionado las piezas que ellos necesitan, pero todo esto se circunscribe a la situación de embargo internacional contra Rusia, y bueno, pues el problema es que las piezas no llegan precisamente por esto, ¿no? Por esta situación de embargo y demás. Y entonces yo creo que Rusia ha dicho así, pues hemos querido. Y entonces empieza a reducir, alejando las técnicas, pero empieza a reducir los flujos de gas. Pero lo han reducido drásticamente, ¿eh? Entonces ya llevamos pues una semana casi, en el cual pues el flujo de gas hacia Alemania ha disminuido, como digo, ha sido en dos tandas un 60%, hacia Francia un 50%, e Italia pues un porcentaje similar, con lo cual estos países ahora mismo están en una situación muy, muy, muy tensa, porque las reservas de gas, si estuvieran al máximo, que no lo estaban, darían para un par de semanas con una reducción tan grande, pues quiere decir que pueden aguantar aproximadamente un mes en el mejor de los casos, pero seguramente será menos. Antes de acabarlo todo, si no impusieran medidas restrictivas, que es lo que ha empezado a hablar el gobierno alemán. El gobierno alemán ha empezado a hablar claramente ya de, por ley, forzar una reducción del consumo de energía de un 10%, que yo creo que esto solamente para abrir el telón, y luego ya veremos porcentajes más abultados seguramente en los próximos, no te voy a decir meses, sino seguramente son semanas o incluso días.
Claro, estas medidas, esta en concreto, ¿no?, de Alemania, de obligar por ley a reducir este 10% del consumo de energía por este corte que están teniendo por parte del gas ruso, claro, se toman in extremis y probablemente, ¿no?, como dices, la previsión es que este tanto por ciento que vaya aumentando. ¿Podríamos haber tomado, ¿no?, otras medidas para no llegar a esto?
Bueno, lo que tendría que haberse decidido es hacer tipo de racionamiento. Se tendría que haber empezado a tomar medidas. Y además, digo una cosa, en España tendríamos que empezar a hacerlo ya, porque es que es evidente que vamos a tener problemas de restricción. Nada más, fijémonos que en el caso de Alemania aprovechan ya el viaje y hablan también de las restricciones en el consumo de combustibles para los vehículos, ¿eh? O sea, ya se está hablando de prohibir por ley la limitación de la circulación de coches. Con lo cual, bueno, pues es que a ver, esto es lo que decía la Agencia Internacional de la Energía, no es ninguna sorpresa, y esto más se va a extender por Europa como una mancha de aceite rápidamente, y nos va a llegar a nosotros también, es que es inevitable. Y yo creo que para evitar las medidas más drásticas y evitar problemas, como por ejemplo los que hay en Estados Unidos ahora mismo, en Estados Unidos ahora hay algunas zonas de Pensilvania que están teniendo problemas para hacer la cosecha, y lo mismo es que Estados Unidos es uno de los grandes países productores de trigo. Pues bueno, como tienen una escasez de diésel, pues están teniendo problemas para hacer la cosecha en Estados Unidos. Yeah. Entonces, bueno, todo esto hay que evitarlo. Nosotros también estamos ahora en pleno proceso de empezar la cosecha. Quizá tendríamos que decidir que vamos a restringir y vamos a guardar el diésel para esos menesteres antes de que nos veamos obligados a hacerlo por la fuerza. Pero bueno, es complicado. Esto es como la COVID. Hasta que no te ves obligado a cerrar, pues no cierras.
Qué desastre. Por cierto, casi 40 grados que han tenido con esta ola de calor en Alemania. O sea, impresionante.
Máximo histórico.
Sí. Y nos tenemos que ir hasta Australia también, porque estamos preocupados. De hecho, han tenido ya cortes de luz incluso. ¿Y qué es lo que pasa? Porque Australia es de los mayores es el mayor exportador de carbón a nivel mundial.
Sí, y uno de los más grandes de gas natural licuado por barco. O sea, después de Estados Unidos y de Qatar, el tercero es Australia. Con lo cual es un país que es rico en combustibles fósiles, que además los utiliza mucho para su generación eléctrica, y sin embargo, pues eso nos estamos encontrando, que efectivamente está sufriendo cortes de luz. Pero bueno, lo que se está pasando a los australianos es que, bueno, en este contexto actual en el que hay que hacer de todo en todas partes, pues ellos, bueno, pues las empresas que se dedican a la producción de hidrocarburos los están exportando, subiendo mucho el precio, y esto le está creando un problema a las compañías de generación de electricidad, que están acostumbradas a trabajar con unos precios mucho más bajos, precisamente por la gran abundancia de combustible que tenían en este casi continente, ¿no?, en este país tan grande, ¿no? Entonces, ahora mismo, bueno, pues las utilities, las compañías que se dedican a la producción de electricidad, han intentado confiar más en las renovables. En Australia hay que tener en cuenta que es uno de esos países, unos pocos países donde se instaló una gran instalación de baterías para garantizar la estabilidad de la red eléctrica. La gente dice a veces erróneamente que es para almacenar electricidad para cuando, no, por ejemplo, no luce el sol, ¿no? Y el recurso mayor es la fotovoltaica. Pero no es verdad, en realidad lo que hace es garantizar la estabilidad para compensar las fluctuaciones asociadas a las energías renovables. Esta instalación ha funcionado fatal desde el primer día.
Sí.
Se ha quemado algunos módulos, ha dado muchísimos problemas y demás. Yo creo que Australia se creyó que podía conseguir pues ganar la electricidad con fuentes renovables de una manera sencilla. Se ha encontrado que la cosa era mucho más complicada. Y en un momento que ha empezado a faltar carbón y gas, porque se estaba exportando a saco a otros países por la gran necesidad que vive todo el mundo, se ha encontrado que no podían abastecer sus propias necesidades, y hemos visto apagones en Sydney. Y además ha sido una cosa de un día para otro, de oye, que va a haber apagones ya, y puff, y los hubo, ¿no? Entonces, a consecuencia de esto, el gobierno australiano ha decidido, a esta nueva orden, suspender las exportaciones de carbón térmico. que esto es un desastre sin paliativo. O sea, esto va a tener unas consecuencias tremendas para empezar en Asia, pero voy directamente también aquí, ¿eh? Porque aquí se consume mucho carbón, que viene de pues Australia y de Sudáfrica. Si no viene de Rusia, pues te viene de allí. Y claro, no olvidemos que en este momento hay países que tienen una sed de carbón tremenda, China, la India, Indonesia, que es un país exportador, también suspendió sus exportaciones de carbón hace unos meses. Todo el mundo se está replegando un poco en sus fronteras porque está viendo que la intercomunicación mundial en una situación de crisis, de falta de materiales, pues no resulta buena, porque al final acaban sacando la energía de tu casa y tú al final te quedas sin ella y tienes problemas domésticos. Entonces todo el mundo está volviendo a un sistema mucho más proteccionista en medio del pánico generalizado. O sea, yo creo que la situación ahora mismo es que se está generando una situación de pánico. En la India el otro día hubo una oleada de pánico porque dejaron que empezaran a tener problemas de abastecimiento de combustibles y gracias a esto pues se vaciaron las gasolineras. Y entonces esto ha arrancado una psicosis continua en la India, pero es que la India efectivamente estructuralmente está empezando a llegar también a una situación de escasez de combustibles de para automóviles y demás. Yo creo que es un problema, es una bola que cada vez se está inflando más. Y no olvidemos que la producción de petróleo sigue cayendo y sigue cayendo a buen ritmo. La OPEP ya ha dicho que no es capaz de aumentar la producción. En mayo no cumplió los objetivos de aumentar la producción, sino que de hecho disminuyó su producción ligeramente. En Estados Unidos ya están viendo que con el fracking no van a ningún lado. Y Rusia, pues su producción va a ir cayendo en estos próximos meses. Con lo cual, vamos a acabar el año mal, vamos a acabarlo muy mal. O sea, pensemos que la producción de petróleo ya cayó un 4% respecto a los máximos históricos, pues que vamos a acabar este año un 6, 7 o quizá todavía más por debajo por ciento del máximo histórico. Y yo también siempre recuerdo un poco, para que la gente pueda poner en perspectiva estos porcentajes, cuando la crisis del 2008 el consumo cayó un 4%, que es más o menos lo que llevamos caídos desde hasta ahora, ¿no? Para ir a caídas más grandes del estilo de las que se vaticinan para los próximos años, pues tendrías que ir a la Segunda Guerra Mundial, que el consumo cayó un 20%. Según las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, en todos los escenarios podemos quedar hasta un 50%, que es más de dos veces lo que sería una Segunda Guerra Mundial. Yo creo que va siendo hora de reconocer la verdad y reaccionar antes de esto se acelere más, porque además, como digo, los países están entrando en modo pánico y no colaboración. Cada uno se retenga sobre sí mismo y un poco que el resto que aguante como pueda, y no olvidemos que Europa es muy dependiente de las importaciones del exterior.
Es el problema, ¿no? En estado de pánico, medidas de pánico.
Claro, es que es exactamente lo que está pasando ahora mismo.
¿El otoño de la civilización es lo que vamos a tener, otoño e invierno?
Podemos pasar rápidamente el otoño e invierno. Bueno, ya se empieza a anticipar que vamos a tener una crisis económica muy grave para otoño, pero es que yo creo que eso se está haciendo optimista, ¿eh? A medida que pasan los días, yo creo que ya tenemos un riesgo real de que este verano nos peguemos un tortazo, que no nos encontremos la cara. Es que aún no estamos en verano, ¿eh? Es que también a veces, yo también por eso lo digo, ya lo comenté el programa de la semana pasada, ¿no? Cuando la gente dice, bueno, es normal que haga calor, digo, en verano, digo, ya, pero es que no estamos en verano. Pues yo creo que es que no vamos a llegar, los cracks económicos pueden ser en otoño, porque es el momento que se hace un poco balance del año, ya sé de que no se van a poder cumplir los objetivos de las compañías fijados para el año, pero este año yo no descartaría de que el crack se produzca en pleno verano, a pesar de la palabra del bajón de actividad, porque es que realmente vamos a tener problemas para mantener las cosas en orden, teniendo en cuenta todo lo que está pasando.
Dos horitas escasas que llevamos en verano, pero es verdad que decían, bueno, es que tenemos poca memoria, no nos acordamos de un año a otro, no, es que estas olas de calor en primavera tan extensas y con estas temperaturas tan altas, no las hemos tenido nunca y, vamos, o sea, se han batido también todos los récords de registros de altísimas temperaturas. Y aquí solamente estamos pensando en que, bueno, que las previsiones de ocupación turística son muy buenas, pero el batacazo de otoño va a ser suave.
Espérate a ver además cómo van a subir los precios de los billetes de avión, ¿eh? Porque es que además el queroseno cada vez va más caro y ahora empieza ya a escasear. Con lo cual, en cualquier momento nos vamos a empezar a ver que habrá interrupciones. Bueno, de hecho esa es la otra gran noticia también esta semana, ¿no? Que los problemas que empezaron en Londres, que faltaba personal y que cancelaban vuelos, se extendieron a Ámsterdam, a París y ahora a Berlín. Ahora estamos esperando a ver cuándo llegan a España. Pero se puede decir que os quedan 2 o 3 días antes de que este problema se nos extienda aquí. Y teóricamente es por problemas de personal, pero obviamente el problema está en que los precios del queroseno están tan altos que las compañías recortan por donde pueden y al final están recortando por la parte de la masa salarial. Y al final los trabajadores, viendo cómo disminuye su sueldo y empeoran sus condiciones laborales, pues dicen, pues ya está, no quiero trabajar más, ¿no? Y bueno, y sí, aquí estamos muy tranquilos, como que pensando que la temporada turística va a ser tan buena y que todo va a ir tan fenomenalmente bien, sin mirar a nuestro alrededor, ¿no? Y, por ejemplo, la cantidad de países que están sufriendo problemas de abastecimiento de alimentos, ¿eh? Porque el último, por ejemplo, es México. O sea, es que tenemos cada vez países más grandes, más importantes, con problemas muy serios y no nos damos cuenta.
Vamos a dejar por aquí las buenas noticias de esta semana, Antonio, ¿vale? El próximo martes seguiremos informando a todos nuestros oyentes, pero es que es fundamental saber todo lo que está ocurriendo. Antonio Turiel, como siempre, muchísimas gracias por mantenernos al día, pese a que sean malas noticias, pero fundamental que las conozcamos, que esto es lo importante.
Muchas gracias.
Gracias.